dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Es bueno verlos a todos. Mientras busca el Salmo 12, si no está allí ya, página 452, 452, si está usando una Biblia de los asientos, del respaldo, varios anuncios. Si ha sido bautizado o no ha sido bautizado desde que confió en Jesús, o tiene preguntas acerca de lo que todo esto significa, confiar en Jesús, o por qué necesitaría ser bautizado, o por qué Dios nos pide que nos bauticemos, por favor, únase conmigo hoy a las 7 de la noche en el salón C-102, la parte trasera del cuarto de la comunidad. A las 7 vamos a tener una pequeña clase sobre el bautismo hoy. También, en segundo lugar, vamos a tener una conferencia para Esperanza, una network, para equipar a jóvenes, a líderes para responder en gracia a problemas de... Vamos a tocar en algunos de estos temas, pero no van a ser desarrollados completamente. Si tiene preguntas usted mismo, o especialmente si conoce a alguien, un líder de ministerio, si puede ayudarnos a extender la palabra, pastores, líderes de ministerio que les gustaría ayuda en esta área. El autor de este fue milagrosamente salvo de un estilo de vida lesbiano, y el Amor y Verdad también Network, ambos estarán con nosotros aquí en nuestra, en el cuarto de la comunidad, el 28 de febrero. Es un entrenamiento de matutino. Creo que es un jueves o algo así. Es uno de los días de la semana. Únase con nosotros, es gratis. Pero si pudiera ayudarnos a compartir la palabra. Hoy comenzamos a aclarar la confusión de género, y para el final de estas 6 semanas toda la confusión se habrá quitado. Está titulado equivocadamente aquí. Pero lo que quiero hacer antes de comenzar es hacer un resumen de esta serie, para que tenga usted idea de hacia dónde vamos. Porque si trata de figurar de qué se trata la serie meramente sobre lo que hablemos hoy o cualquier otra semana en particular, pueda perderse del cuadro grande. Esto es lo que vamos a cubrir hoy. Confusión, lo que está ocurriéndole al género. Estamos en un momento muy único. Nuestra cultura ahorita está destruyendo todos sus mapas de significado, haciendo fluida y haciéndose a sí misma fluida. Así que hoy vamos a hablar de esto desde una perspectiva de un cuadro muy grande. La semana que entra vamos a volvernos a la belleza, que es lo que el diseño de Dios para el género iba a ser difícil de ver, porque todos tenemos historias de guerra. Hemos sido mal entendidos o mal representados. Hemos sido lastimados en el nombre de género. Y vamos a echar un vistazo atrás y ver cuál es la intención de Dios. En tercer lugar, hombre, ¿qué es lo que significa ser un hombre? ¿Qué es lo que significa ser una mujer? ¿Cómo se ve esto en la iglesia? ¿Cómo se ve esto en el hogar? Estamos comenzando como a 10.000 pies de altura y lo vamos a bajar lentamente al cuarto de la comunidad, a la sala, la recámara. Vamos a aplicarlo en muchas maneras diferentes. Pero ahí es para donde vamos. Y déjeme retarle a tratar de estar aquí las 6 semanas. Yo sé que habrá ocasiones en que usted pueda o no estar de acuerdo con todo o entender exactamente lo que estamos diciendo. Va a ser difícil agarrarlo, especialmente si nada más va y viene. Trate de comprometerse a las 6 semanas, si puede. Y esperamos. Trataremos de poner nuestros brazos alrededor de este tema difícil, pero hermoso también. Pidamos ayuda. Padre, necesitamos ayuda. Esta es un área que es fácil que estemos mal. Queremos escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Queremos ser sensitivos a lo que ha ocurrido en nuestra cultura. Lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo en nuestros corazones. Estamos pidiendo que tu espíritu tome esta serie. Tome tu mensaje hoy y lo aplique de maneras muy específicas. Sea que necesitamos confrontación y arrepentimiento, o necesitamos consuelo y aliento. Tú sabes lo que necesitamos. Y pedimos que tú lo proveas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en el tema de género, tenemos que comenzar con definiciones. Hasta los 1950 o 60, sexo y género significaban el estado de ser varón o hembra. Varón, hombre o mujer. Después de los 60, de los 50 y 60, los términos fueron divididos. Sexo era básicamente las diferencias biológicas de los varones y las mujeres, y género significa ahora características sociales, las características biológicas y el sexo, y género las características sociales de los varones y de las mujeres. Con el nacimiento de la teoría de género, en los últimos 40, en los 60 y 70, últimos 40, 50 años, la idea de género se ha vuelto más elástica, más maleable, más cambiable. Aún tratando de definir la teoría de género es difícil. Es difícil entender encontrar una definición de teoría de género que sea universal y que todos estén de acuerdo. Hoy día es cualquier cosa que desmantela las categorías binarias de género. Binarias quiere decir que hay dos. Cualquier cosa que desmantela la idea de que hay dos géneros, varón y hembra, hombre y mujer, cae bajo la sombrilla de teoría de género hoy día. Departamentos enteros de universidades están entregados a esta área. El razonamiento es que, ya que el género es una construcción social, puede ser reconstruida y deconstruida socialmente, y más que pueda, debe serlo. Su salvación como ser humano depende de ello. Su autodescubrimiento y en iluminación, el ser verdadero a sí mismo, hallarse a sí mismo, encontrar quién es verdaderamente, le requiere deconstruir y reconstruir su identidad de género. Rebecca Riley Cooper, una profesora británica de filosofía política, resume este género. Humanos de ambos sexos serán liberados si reconocemos que mientras que el género es en verdad algo, una faceta interna, innata, esencial de nuestras identidades, hay más géneros que meramente varón o mujer o hombre para escoger. Y el siguiente paso a la liberación es el reconocimiento de un nuevo rango de identidades de género. Ahora las personas se refieren a géneros raros o no binarios o pangénero, todos los géneros, o poligénero, muchos, agénero, sin género, semi-hombre o semi-niña, parcialmente, o neutrois, que es neutral, sin género, aporagender, aporagénero, separado de género, ni varón ni hembra, pero no sin género, lunagénero, que es una identidad fluida, cambiando con el ciclo de la luna, o quantum gender, o obviamente muchos géneros simultáneamente, y podría continuar. Lo que se cree esencialmente es que el género no es binario en un espectro, y ese espectro es infinito. Judith Butler, en su libro popular en los 90, Problemas de Género, argumentó que tanto el género, el sexo y el género son construidos socialmente y fabrican un sistema de represión que requiere que sea desmantelado. Ella requiere el género como ficción, fabricación o fantasía. Cuando hablamos de género, ella argumenta que estamos hablando del teatro. Alguien puede alterar, crear, obliterar su género en cualquier momento por cualquier razón, y la clave al centro de todo es la voluntad del individuo. Esto es importante, recuerde eso. Porque si separa el género de la biología y está flotando libremente y su única determinación es la voluntad, el querer, el deseo, y esto ha llevado a muchos a definir esto como homosexual, un punto de vista homosexual. Pomo es corto para posmoderno, un punto de vista posmoderno de la sexualidad. ¿Es esto confuso para alguien? Si no está confundido, tal vez no está pensando. Si está confundido, está tratando de pensar y necesita detenerse, dejar de pensar. ¿Por qué es confuso? Aún quienes abogan por esta idea están confundidos, porque es difícil poner sus manos alrededor de ello. Una vez que separas algo de la realidad, de cualquier conexión biológica y científica, y está flotando libremente, puede ser muy confuso. Y luego, si estás suficientemente loco para creer la Biblia, como cristianos que vienen y de repente citan pasajes como Génesis 1:27, y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es fácil ver cómo esta declaración es como el anuncio de el emperador no tiene ropa en nuestra cultura, y suena como locura. De que usted podría creer que Dios de hecho creó al varón y a la hembra, y que este fue su diseño. No vamos a hablar de esto hoy, sino la próxima semana. Pero ¿acaso no puede ver cómo ese punto de vista en esta cultura sería interpretada como opresiva o aún peligrosa? Es el máximo punto de vista contracultural hoy día. ¿Cómo debemos nosotros como cristianos, quienes creemos cosas como esa, pensar y hablar en un área de identidad humana que es tan sensitiva, tan controversial, aún en cultura, donde aquellos que no están desacuerdo van a ser o seducidos o suprimidos? seducidos a estar de acuerdo y a y ir a la, a, con la corriente, o suprimidos y callados. Y aquí es donde el Salmo 12, creo, puede proveernos ayuda, darnos un marco desde el cual podemos abordar este tema vital. Obviamente, en el propósito de Salmos 12 no es de hablar de género, pero lo que sí está haciendo, está clamando a Dios. Este es un lamento comunal durante un tiempo donde hay desastre masivo. Y pienso cuando tenía como 9 o 10, estábamos con nuestros abuelos, vivían en un lago en Maine, en el estado de Maine. Comenzó a oscurecer. Un tornado venía por este lago. Podías ver las olas levantándose. Una lancha grande se volteó como si fuera nada. Árboles comenzaron a caer. Y los árboles alrededor de mis abuelos, de la casa de mis abuelos, eran grandes, que se levantaron sin hasta arriba. En esta área cortaron lagos, los árboles al lago, y los hacían flotar hasta Maine, y los volvían mástiles para las naves de mástil. Hay todos estos árboles grandes. Con un tornado viniendo, las cosas están siendo volteadas y puestas de cabeza. ¿A dónde nos fuimos para seguridad? Afortunadamente, mis abuelos tenían un sótano donde se podía uno meter abajo y detrás. Y aparte que nuestro perro se estaba volviendo loco, era un lugar seguro en medio de una tormenta inmensa. El Salmo 12 está describiendo ese tipo de situación. Es esencialmente una oración pidiendo intervención divina. Puede verlo al principio, una oración pidiendo intervención divina. Salva, oh Jehová. Versículo 3, Jehová destruirá. Versículo 5, ahora me levantaré, pondré en salvo al que por ello suspira. Un lugar seguro en la tormenta. Versículo 7, tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Hay una progresión divina en este salmo. Usted verá la petición, versículos 1 al 3. Responsiva, versículo 5, Dios responde. Ahora me levantaré. A seguridad, reafirmación, versículo 6, te voy a guardar, te voy a cuidar, no voy a entrar y abandonarte, te voy a preservar. Este es el corazón del salmo. Te necesitamos, Dios. Si confiamos en nosotros mismos, si vamos a seguir nuestros corazones hacia algún tipo de lugar seguro, nos vamos a equivocar. Vamos, de hecho, a hacer cosas que lo hacen ser peor. Este salmo está haciendo lo que hemos estado haciendo las últimas semanas, clamando a Dios por su ayuda. Pero luego el bulto del salmo, la mayor parte está respondiendo a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué necesitamos intervención divina? Y da tres razones. Número uno, lo falso está reemplazando lo real. Lo falso está reemplazando lo real. Versículos 1 y 2. Salva, oh Jehová, versículo 1, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hay una tormenta que está haciendo que las personas desaparezcan. El cuadro se me imagina como un estado totalitario donde los líderes de resistencia de repente comienzan a desaparecer. ¿Dónde está el señor fulano? Las personas están desapareciendo. Y los describe como los piadosos. Esa palabra piadoso es una palabra rica. una lección hebrea rápidamente. Esta palabra le suena familiar. Hasid. Sí, estaba visitando, ignóreme mientras pretendo que sé hebreo, pero sí, ha estado aquí, la he mencionado, ha escuchado, porque es una de las palabras más ricas, hased, el amor leal de Dios, su amor de pacto, es hased, este es hasid, es una familiar, y se refiere no al amor fiel de Dios, sino a la persona cuya vida es forjada viviendo el amor leal de Dios. Esa es la palabra piadoso. La forma de su vida está doblegado al contour del amor de Dios. Parece que están desvaneciéndose. Versículo 2. Habla mentira a cada uno. O vacío. La palabra mentira, vacía. No hay nada en ello. Cada uno habla vacío a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros. Labios de dulzura. En otras palabras, se dicen unos a otros lo que quieren escuchar. Y con doblez de corazón. Literalmente, en hebreo, el corazón de corazón. Un corazón que es duro. Cuando tenemos un corazón tan duro, tienes un doble corazón. Lo que está en el corazón sale de la boca y se vuelve hipócrita. La presión para conformarse. La tormenta, la presión de la tormenta es tan fuerte, la presión de conformarse produce imitadores o falsos, y los engañadores se vuelven parte de las víctimas. Por eso termina con un corazón y un corazón, dos corazones. La propaganda está reemplazando la verdad, y la meta ha dejado de ser comunicación, sino manipulación. Lo falso está reemplazando lo verdadero. Número dos, necesitamos intervención divina porque el autónomo, el autogobernante, está tomando ventaja del que no tiene poder, del necesitado. Versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son con nosotros. Son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? El salmista está pidiéndole a Dios que calle a aquellos que son policías de habla, aquellos que manejan su poder a través de palabras, definiendo términos, controlando el habla, y no reconociendo otra autoridad más que sí mismos. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Somos nuestra propia autoridad. Definimos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Acaso esto no suena como Génesis 3? Cuando el enemigo le dijo a Eva, Dios acababa de declarar al mundo y lo declaró bueno. Y Dios era el que definía lo que es bueno y lo que no era bueno. Y el enemigo vino a Eva y le dijo, tú defines lo que es bueno. No importa lo que Dios haya dicho que sea bueno o que sea malo. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Versículo 5. Por la opresión de los pobres, los débiles, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Le va a poner en un lugar seguro en medio de esto. Dios se está levantando en responsiva al gemido de los más vulnerables. Esto es inmenso. Las decepciones no son meramente teorías vacías rebotando en los salones de clases afectan personas reales, destruyen vidas reales. Este no es un juego. Es lo que David está lamentando. Es divertido tener todas estas nuevas teorías, pero él está lamentando el hecho de que el poder de esta tormenta de viento, primordialmente formada de palabras, de hecho, toma ventaja de los débiles, los vulnerables y especialmente los jóvenes. ¿Por qué se necesita la intervención divina? Número uno, porque lo falso está reemplazando lo real. Los autónomos están abusando de los sin poder, y lo vil está venciendo lo valioso. 7. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando están los malos. Andando. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres, lo vil está sobretomando lo valioso. Esa declaración en el versículo 8 es importante. En el versículo 7 dice, de esta generación los preservarás para siempre. Versículo 1 dice, se menciona los hijos de los hombres. Comienza y termina con los hijos de los hombres. Es Ben Adán, hijos de Adán, hijos de Adán. David no está meramente refiriéndose a una situación específica que él ha vivido, que pudiera estarlo haciendo. No sabemos el trasfondo de este salmo. La situación de este salmo pudiera haber sido cuando Saúl estaba cazando a David y todos estaban volviendo en contra de él. No sabemos de seguro. Pero la manera en que David escribió, inspirado por el Espíritu, lo aleja de una situación específica y lo universaliza. Estamos hablando de generación, de una crisis de generación. Estamos hablando de los hijos de Adán, los hijos de los hombres, hijos de los hombres. Hay grandes implicaciones para nosotros aún hoy día. Esa palabra vileza, el versículo 8, lleva dos ideas. Kidner señala esto. Vacío y excesivo. Barato, en el sentido de que lo valioso se vuelve trivial, sin valor, combinado con apetito no restringido, excesivo. Por eso a veces se traduce glotonería, poniendo el acento en la segunda parte, pero lleva realmente ambas ideas en ello. Y esta vileza es especialmente tóxica porque su tendencia es a ser barato y a exaltar. Lo bajo es exaltado y lo hermoso es rebajado. Es entonces abarata y exalta. Tres razones por las que necesitamos intervención divina puede ser resumida en tres palabras. Y estamos todavía desempacando este salmo. La primera sección es decepción, el engaño. Lo falso está reemplazando lo real. Segundo, demolición. Los pobres son abusados. Los débiles son destruidos. La tercera sección, la deflación. Lo valioso es abaratado. Hay una no inflación, sino deflación. Y hablemos de esto. Veamos un ejemplo. Primero, el engaño. La propaganda ha reemplazado la verdad. Versículos 1 al 4, note todas las palabras que tienen que ver con palabras y labios, lenguas, son enfatizados. Lo que David está lamentando es que las definiciones cambian culturas. O como Rita May Ron ha dicho, el lenguaje tiene un poder escondido como la luna sobre las mareas. el que es dueño del diccionario, en muchas maneras es dueño de la cultura. El que crea el diccionario, si te toca definir los términos, tienes un impacto inmenso en la manera que toda una generación piensa de cosas, para bien o para mal. Y esto es parte de lo que Santiago está diciendo en el capítulo 3, versículo 5. Dice que la lengua es pequeña, un miembro pequeño, pero habla grandes cosas. ¿Cuán grande fuego se enciende por una pequeña miembro? Tienes una palabra y la defines inadecuadamente y puedes desumar un fuego entero, un bosque entero. Es este engaño que lleva a la demolición y a destrucción. David lamentó el hecho que los débiles son robados y los necesitados son destruidos. Está hablando de la acrobacia lingüística, resulta en verdaderas casualidades. A medida que nuestra cultura se está canibalizando en el nombre de autodescubrimiento y autonomía, ¿quién es Señor sobre nosotros o Señor de nosotros? Personas reales están siendo destruidas. Y de nuevo, especialmente los jóvenes. Mark Sayers estaba hablando de su libro recientemente, La Iglesia Desapareciente. Estaba siendo entrevistado por Scott Knight. Enfatizó cómo la iglesia en general, la iglesia evangélica, por muchas décadas, ha enfatizado la necesidad de relevancia, relevancia cultural. ¿Estaba de acuerdo con esto? Obviamente, sí, como cristianos vamos a ser sal y luz en esta cultura presente. Tenemos que ser relevantes. Tenemos que estar donde las personas están y estar en los pilares de la sociedad para influenciar para bien y propósitos salvadores y redentores. Pero luego continuó y creo que adecuadamente advirtió que si la relevancia se vuelve lo único en lo que nos estamos enfocando, vamos a desaparecer. Él abogó por una estrategia que une relevancia y resistencia. No retiro, no de esconderse, pero aguante, ser duros y flexibles. El estado de ánimo detrás de la cultura postcristiana del occidente busca desconstruir y cuestionar todos los símbolos, historias, tradiciones, convenciones y estructuras. ¿Cómo se aplica una estrategia de relevancia cultural en un contexto occidental que hace líquida la cultura? ¿Cómo deberíamos los cristianos responder en una cultura que no está meramente desboronándose, sino destruyendo estructuras culturales? ¿Qué tiene que ver esto con el género? El género está en la mira de esa demolición cultural. Si no lo ha notado, necesita hacerlo. La tercera palabra, al final del capítulo, puede ser resumida como deflación o desinflación. Termina con una descripción del abaratamiento de lo vil, o con vileza. Cuando no hay nada que poner en su lugar, la vida, la sexualidad, el género, todo, la identidad humana, todo se liquifica, se abarata y se vuelve sin significado. La esperanza se evapora. Podría darle muchos ejemplos y no ayudaría, así es que déme darle uno. Y hablé de este ejemplo con algunos de nuestros estudiantes de colegio. Hace varias semanas, noviembre 24, 2018, Andrea Longchu escribió un artículo en Times de New York Opinion titulado Mi nueva vagina no me hará feliz y no tendrá que hacerlo, y no debiera tener que hacerlo. Andrea es un hombre transicionando a una mujer. Voy a usar su nombre. Y pronombres femeninos simplemente para claridad y porque no tengo tiempo de discutir eso. Andrea describe hace varios meses, desde que tuvo esta cirugía, el próximo jueves voy a tener una vagina. El procedimiento durará como 6 horas y estaré en recuperación por al menos 3 meses. Hasta el día que yo muera, mi cuerpo considerará mi vagina como una herida. Como resultado, va a requerir atención dolorosa para mantener con regularidad. Eso es lo que quiero. Pero no hay garantía que me va a hacer más feliz. De hecho, no espero que lo haga. Pero eso no me debiera descualificar de que la obtenga. Me gusta decir que ser trans es la segunda peor cosa que jamás me ha pasado. La peor fue haber nacido como niño. Disforia, como estrés, es notoriamente difícil describir a aquellos que no lo han vivido. Es como un sabor, como describir un sabor. Es su definición oficial, el estrés que algunas personas transgéneras sienten entre la incongruencia entre el género que expresan y el género que han sido asignados socialmente. Como si el doctor hubiera echado los dados y le llamó un varón. Le hace poca justicia al sentir. Lo que va a hacer es ayudarnos a entender el sentimiento. Y como cristianos debemos movernos hacia él, supuestamente. En mi experiencia, al menos. Disforia se siente como, va a usar 5 diferentes imágenes. No poder calentarse. No importa cuántas capas de cobijas te pongas. Se siente con hambre, sin apetito. Como subirte a un avión y para volar a casa, para darte cuenta a medio vuelo que esto es el final. Vas a pasar el resto de tu vida en un avión. Se siente como dolerse, como lamentarse, como no tener nada que lamentar. Y Andrea explica que conservadores llaman esto locura y argumentan que necesita ayuda. Que liberales abogan por intervención médica a fin de aliviar el dolor y prevenir la depresión, suicidio y abuso de sustancias. Pero rechaza ambas puntos de vista. Y argumenta que aún que ella ha sido estado en hormonas, se siente peor. Llora a menudo. Está más deprimida. Y por primera vez en su vida está tiene peligro de suicidio. Pero todavía quiere lo que quiere. Andrea nos está ayudando a entender, es ir más allá de la retórica superficial, lo cual es común en nuestra cultura. Si no lo afirma, lo estás señalando hacia las drogas y al suicidio, y poniéndose debajo de esto, entrando más allá. Dice, todas las palabras que quiere, dice, todavía quiero esto, todo ello. Quiero las lágrimas, quiero el dolor. La transición no tiene que hacerme feliz para que yo la quiera. También creo que el único prerequisito de la cirugía debiera ser una demostración sencilla de deseo. Más allá de esto, ninguna cantidad de dolor anticipado o continuo justifica que se lo nieguen. No importa si me ayuda o me perjudica, la comunidad médica está obligada a hacer lo que yo quiero. Nada, ni siquiera la cirugía me concederá la simplicidad callada de haber sido ser mujer, ¿viviré con esto o no? Está bien, no hay buenos resultados en transición. ¿Escucha la desesperanza? No hay buenos resultados. Hay solamente gente suplicando ser tomado seriamente. Y por seriamente significa que me den lo que quiero. ¿Cuál es nuestra responsiva? Como cristianos, ¿cuál deberá ser nuestra primera responsiva? Creo que deberá ser vernos a nosotros mismos. vernos en Andrea. Se ve a usted a sí mismo en Andrea, y no quiero decir que todos nosotros batallamos con desorden de género. Algunos puedan resonar. Puede ser que sí, y que resuenen con su lucha. Y están atrapados entre psicología y biología. ¿Y qué es lo que significa ser un hombre o ser una mujer? Entiendo eso. Pero cuando digo que nos identificamos con ella, creo que todos sabemos que es querer algo mucho y encontrarnos con una pared de realidad. O más específicamente, en chocar con el diseño de Dios. Y si no puede relacionarse con eso, sería bueno dar un paso atrás y pensarse, preguntarse, ¿a qué estoy ciego? ¿Qué es lo que de veras quiero? Que estoy pidiendo a Dios mismo que escuche mi clamor y me dé lo que quiera. En ese sentido, Andrea, somos nosotros, todos nosotros, quebrantados, caídos, manchados por el pecado, con deseos en conflicto unos con los otros. Si no podemos verlos en las personas a nuestro alrededor, nuestra primera responsiva es, debemos pasar leyes. Si esa es nuestra primera responsiva, debemos arrepentirnos y tener un corazón humilde, vernos como Dios nos ve. ¿Quieres ayudar a alguien? Quita la viga de tu propio ojo. Vernos a nosotros mismos. En segundo, dos, llorar, lamentarnos con aquellos que lloran. Al escuchar a Andrea describir su experiencia, que no se puede calentar, es horrible. No puede calentarse. Sentir que está atorada en un vuelo que nunca va a aterrizar, sin resolución, aún teniendo esta cirugía horrible, sin esperanza de que nada mejore, y la aseguranza en su punto de vista que de hecho las cosas se están empeorando, más deprimida. Nuestra primera responsiva no es de señalar dedos, sino regar lágrimas. Como Jesús vio a Jerusalén, quiero congregar. Tu deseo no es hacia mí. Llorar con aquellos que lloran. Es exactamente como el versículo 5. El gemido de los menesterosos, los necesitados. Depresión y cultura en nuestra cultura y suicidio están altos. Los dioses de nuestra cultura nos están fallando y quebrantan nuestros corazones. Pero nos movemos más allá para ver el corazón. Lo que quiero decir por corazones bíblicamente es el centro de control de la persona. Aunque podamos describirnos como pasivos, como Andrea está describiéndose a sí misma, como no tiene decisión en esto. Ella ha sido echada de un lado a otro por la confianza que nació en el cuerpo equivocado, sus sentidos, sus sentimientos la dominan y no tiene opción. Pero si quitamos las capas, vemos una voluntad muy fuerte. 6 veces dice, yo quiero, es lo que quiero. Lo que quiero. Escuchamos las palabras del versículo 4. ¿Quién es Señor de nosotros? Mi deseo rige la realidad y lo define y lo trae a existencia. Mis deseos vencen la biología, no importa qué dice la ciencia. Deseos niegan la obligación del doctor de no hacer daño y ordenan que haga daño y que ampute. desfigurando. Pero cuando tiene un vistazo del corazón de alguien, ahí es cuando la esperanza nace. Y a través de toda la retórica política, toda la plática social, y llega hasta el corazón, sucede que conocemos a alguien que da corazones nuevos. Él trasplanta corazón. Él sabe lo que nos mueve, nuestra voluntad. Y Jesús murió por corazones quebrantados, pecadores y necios. Corazones necios y pecadores. Salmo 12, versículo 5, y aquí nos dice a dónde nos volvemos en lugar de este viento de palabras. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, Dios dice, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ella suspira. Este es el corazón de Dios. Las palabras de Jehová son palabras puras, limpias, sin error, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Siete veces es el cuadro de perfección. En una cultura que está desmantelando todo lo estable, Dios está levantándose en nuestro medio. Él está proveyendo un espacio seguro. No un lugarcito en la universidad con perritos, sino un verdadero lugar seguro. Las palabras de Jehová son palabras limpias. En contraste con la propaganda y la manipulación. Su palabra es nuestro lugar seguro. Él promete proveer seguridad y estabilidad en medio de todo lo que está cambiando. Y como dijo al principio, tenía que creer que su palabra era verdad, aun cuando contradecía lo que yo sentía. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Tenía que creer su palabra es verdad, aun si contradice como yo me siento. Mis sentimientos no son mi Señor. Él es. Y ese es el cimiento de nuestra serie y de nuestras vidas. Oremos. Oh Dios, sálvanos de nuestros engaños. Cuando nuestros sentimientos contradicen tu palabra. Rescata nuestra cultura que está suprimiendo. Te necesitamos a ti. Y oramos que nos uses. Y tú te levantes en nosotros. Tú hables esperanza a los vulnerables a través de nosotros. Como tú nos has puesto en la seguridad por la que añoramos. Hazlo por otros a través de nosotros. Permítenos ser conductos de tu bondad. Y protégenos, Señor. Guárdanos. Y guárdanos de esta generación para siempre. No nos has liberado para que volvamos a ser esclavos. Somos tuyos, somos hijos. Pedimos que nos llenes con tu espíritu esta semana, para tu gloria. Amén. Vayan en paz.